Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Como les mencionamos al inicio de año, creo que en la primera reunión, y hemos conversado esto con algunos de ustedes, parte de nuestra visión como iglesia para este 2023 tiene que ver con fortalecer dos áreas fundamentales para ser más efectivos en nuestra tarea como seguidores de Jesucristo. Esas dos áreas son la oración y las misiones, ¿sí? Lo planteo de esta forma: una iglesia que no ora, una iglesia que no desarrolla cultura de oración, una iglesia que no está interesada en las necesidades del otro, una iglesia que no le importa tomar tiempo en su agenda para reunirnos y clamar a Dios por lo que pasa en el mundo, por las cosas que están en el corazón de Dios, es una iglesia desgastada que solo va a seguir intentando hacer en sus fuerzas lo que debería estar haciendo en las fuerzas de Dios. Eso ocurre de manera colectiva a nivel de iglesia, pero también nos pasa de manera individual. Por eso es que dedicamos las primeras 5 semanas del año a hablar sobre la oración y la importancia de la oración, de pasar más tiempo en la presencia de nuestro Señor. Pero lo segundo es que una iglesia que no tiene conciencia misionera es una iglesia que no ha entendido cuál es su rol en la tierra. Es una iglesia que seguramente va a seguir enfocando sus esfuerzos, sus recursos y su tiempo en un montón de cosas, ¿sí? Actividades, programas, tantas cosas lindas, atractivas. No digo que no, pero que no necesariamente están en el corazón y en la agenda de Dios para su pueblo en la tierra. Y ahí surge la pregunta para nosotros: ¿a qué fuimos llamados, sí? ¿De qué se trata ser cristiano más allá del inmerecido regalo de la salvación que recibimos por la fe que tenemos en nuestro Salvador? ¿Sí? Ser cristianos es mucho más que eso. Ese es el regalo máximo, ¿sí?, que recibimos de parte de Dios por pura gracia, simplemente por depositar nuestra confianza en nuestro Salvador. Es la bendición, es el privilegio, pero a partir de ahí hay un compromiso de parte nuestra y es algo a lo que nosotros estamos llamados como parte del cuerpo de Jesucristo acá en la tierra. De eso es que vamos a estar hablando los próximos 2 mensajes, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a comprender que ser parte de esta gran familia en el mundo entero es más. Y sé que esto a alguien podría sonarle, no sé, amenazante, chocante o no sé cómo quieran llamarle, pero ser parte de la familia de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, es mucho más que 2 horas un fin de semana. Vamos a orar, ponernos en manos del Señor y pedirle a Él que nos ayude y nos dirija en este tiempo. Papá, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar acá reunidos en tu nombre esta noche. Gracias, Dios, por lo que ya nos has estado hablando, por cómo nos has estado llenando en estos primeros minutos de la reunión, en cada oración, en cada canción, en cada texto que se ha leído, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia para cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá, Señor, pero también los que no pudieron acompañarnos, papá. Una vez más nos ponemos en tus manos pidiéndote de corazón, Señor, que nos hables, Dios. Hace mucho calor, sí, papá, pero que ni eso sea un impedimento para que podamos atesorar esa palabra particular, puntual, precisa que tienes para cada uno de nosotros esta noche, Señor. Queremos escucharla y que a partir de ahí, Señor, algo cambie en nosotros que nos ayude a entender de qué se trata, Señor, ser un seguidor de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mencionar nada más que este mensaje que voy a estar compartiendo los próximos 2 fines de semana nace del mensaje que Dios me permitió compartir hace un par de semanas cuando estuve en Costa Rica. Así que los que se conectaron a ese servicio y escucharon el mensaje, ahora van a tener que escucharlo por doble. Pero no importa, porque le hice algunas adaptaciones, sí, no es exactamente el mismo mensaje, Simplemente considero que Dios lo puso en mi corazón, no solo para predicarlo una vez, sino que Dios también quiere que lo comparta acá con ustedes, mi familia en Cristo acá en el Uruguay. Así que espero que realmente Dios esté bendiciendo nuestras vidas a través de este mensaje. Y considero también que por los tiempos que estamos viviendo, ¿sí?, se vuelve urgente para nosotros replantear y redefinir algunos conceptos que quizá se han malentendido a lo largo de nuestro caminar como iglesia y que lo que han hecho es alejarnos un poco del verdadero propósito por el cual hoy nosotros como cuerpo de Cristo estamos en la tierra, ¿sí? Entonces el tema que voy a estar desarrollando estas semanas tiene que ver con tener visión de misión. ¿Cuál es la visión para la misión de la iglesia? La visión de Dios para la misión de la iglesia. Todos coincidimos en lo duros, lo difícil que son los tiempos allí afuera, ¿no? Crisis de todo tipo, de todo tamaño, de toda forma, ¿sí? Crisis familiares, crisis espirituales, políticas, económicas, crisis de identidad. La gente allá afuera no sabe realmente quiénes son. Eso tiene consecuencias. Eso se refleja en caos. Eso se refleja en confusión. Eso se refleja en desesperanza, ¿sí? Y si bien es cierto para nosotros la iglesia, tampoco son tiempos sencillos. Es difícil el tiempo que estamos viviendo. Hay persecución, ¿sí? Hay oposición. La iglesia está atravesando un tiempo durísimo por el poco compromiso de sus miembros. Hay división en la iglesia. Eso nos afecta de muchas maneras, ¿sí? Pero a pesar de esa realidad, allá afuera y acá adentro, lo que la Biblia enseña, lo que Dios dice en su palabra, es que nosotros, a pesar de nuestra imperfección y de nuestra debilidad, somos los encargados de darle esperanza a la humanidad en medio de todo eso que estamos viviendo allá afuera. Para eso existimos, para eso estamos, ¿sí? Para eso Dios nos puso en la tierra en este tiempo. No se imaginan, ¿sí? O capaz que sí. Pero es impresionante la cantidad de mensajes que nosotros hemos estado recibiendo a la línea de WhatsApp de Vida Abundante Uruguay, ¿sí? Por cierto, aquí abro un paréntesis, hoy no nos acompaña, pero es Aura quien se encarga de administrar esa línea. Así que cada vez que vos recibís un mensaje de la iglesia, recuerda que Aura se tomó unos minutos de su valioso tiempo para hacer ese trabajo con la excelencia que lo hace, y ella es la encargada también de recepcionar la información que llega al teléfono de la iglesia y compartir lo que es necesario compartir con nosotros, ¿no? Entonces, muy agradecido realmente con la labor que está haciendo Aura para que cada vez que recibas un mensaje digas gracias Dios porque hay alguien que levantó su mano para llevar adelante esta tarea y hacerlo con la excelencia con que lo está haciendo. Así que hemos estado recibiendo muchos mensajes, ¿sí?, a la línea de WhatsApp, incluso a nuestros teléfonos personales, alguien, no sé, les da nuestro número y nos escriben. Y hace unas semanas atrás, pocos días antes de viajar nosotros para Costa Rica, recibí un mensaje en mi teléfono, en mi WhatsApp, de una persona, y básicamente lo primero que yo alcanzo a leer cuando ingresa este mensaje en mi teléfono era una frase que decía lo siguiente. Muchas gracias, Dieguito. La frase decía: necesito salvar a mi familia, pero no sé cómo. ¿Sí? Al principio uno se asusta, uno piensa, si usted no sabe cómo, yo tampoco sé cómo, ¿no? Pero en ese momento el Espíritu Santo nos recuerda que la Biblia enseña otra cosa. Y que en efecto nuestra misión como iglesia, la de todos, no la del pastor, no la del que está en el ministerio a tiempo completo, la misión de la iglesia es la de llevar la esperanza al mundo en medio del caos en que vive. Es la de ser luz en la oscuridad, es la de compartir buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Esto es lo que dice Primera de Pedro 2, versículo 9, refiriéndose a quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que formamos parte de la iglesia. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ojo la tarea, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos ser más efectivos en esta tarea tan importante y la razón por la cual nosotros existimos como iglesia? Templos son solo una herramienta que Dios pone en nuestras manos para llevar adelante la misión y otra serie de recursos que Dios nos da, pero muchas veces nos enfocamos tanto en esto que nos olvidamos para qué verdaderamente es que existimos, cuál es nuestro propósito como iglesia. Entonces vamos a responder tres preguntas en las próximas dos semanas. Uno es, ¿cuál es la misión? Entender bien qué es la misión. Número dos, ¿cómo ve Dios esta misión? ¿Y qué espera Dios de parte de nosotros? Y número tres, ¿cómo respondemos a esa invitación que Dios nos hace para que seamos parte de esa misión? Esta última pregunta es la que vamos a desarrollar en el mensaje de la próxima semana. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es la misión a la que estamos llamados? Va a aparecer la definición en el PPT, ya pronto la voy a leer. Es de suma importancia entender esto, porque pareciera ser que el concepto de misiones se ha distorsionado y hay personas que piensan que un misionero es el que se sube en un avión para ir a otro país, ¿sí? Por supuesto que esto bíblicamente forma parte de la misión y es una manera de llevar a cabo las misiones, pero misiones es mucho más que eso. Trasciende eso. Tiene que ver más que con lo transcultural y personas que en algún momento atendemos un llamado para dejar nuestra tierra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de misión, básicamente nos estamos refiriendo a la acción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, a través de su creación, para redimir a la creación, ¿sí? De eso se trata la misión. Esta misión tiene como agente central a Jesucristo, quien comisiona a la iglesia para que, dirigida y capacitada por el Espíritu Santo, lleve a cabo dicha tarea, ¿sí? Y ya a partir de esta definición, entonces nosotros vamos a ver que la misión tiene tres aspectos que son los que le dan forma a la misión. Esos aspectos son, van a ir apareciendo en pantalla. Número uno, el origen de la misión. ¿De dónde proviene? Es Dios mismo. Él es quien pone en marcha este plan desde el principio y nos toma en cuenta como creación para tener un impacto en la creación. Dice Mateo 28, 19, 20, este texto es clave para entender la visión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Y de aquí nace nuestra misión como vida abundante. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es Dios en la persona de Jesús. Vayan y hagan. A Él se le ha dado toda autoridad y le está diciendo a sus discípulos, nos está diciendo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. A eso nos llamó Dios. Ahora, esto daría para estudiarlo muchísimo más. Lo que tenemos que entender es que esa misión proviene de Él. De ahí es donde nace, ese es el origen. No se le ocurrió a un hombre, no se le ocurrió a una organización ni a alguien muy astuto. Esa misión proviene de Dios. Importantísimo. Porque son tantas las misiones que hay allí afuera a las que nosotros podríamos sumarnos para invertir nuestras vidas y promover sus ideas en nombre de la ciencia, de la política, del deporte, del amor, de la igualdad, de la libertad. Tantas cosas con las que las personas están comprometidas allí afuera, invirtiendo todo. Muchas veces nosotros también como iglesia, invirtiéndonos en otras cosas y dedicando muy poco a la verdadera razón por la que existimos como iglesia, ¿sí? La gran diferencia con esto es que la misión a la que nosotros estamos llamados, además de su origen divino, que no es humano, y del impacto transformador en la sociedad, es que en esas otras misiones somos nosotros quienes elegimos ser parte de eso, ¿sí? Porque nos gusta, porque nos parece atractiva, porque nos entretiene, porque está a la moda, por tantas cosas. Esta misión La diferencia que tiene es que sin merecerlo, sin nada que nos califique, Dios nos elige a nosotros para que nosotros seamos parte de su equipo. Él es quien nos llama, Él es quien nos convoca, Él es quien nos dice: vengan, ahora vayan y hagan. ¿Sí? La pregunta para nosotros es: ¿de qué misión estoy siendo parte yo? Aún en mi trabajo, ¿sí? Porque como vamos a ver ahora, cuando hablamos de misión, no tiene que ver con atender un llamado a invertirnos en el ministerio a tiempo completo. Eso es otra, eso forma parte también de la misión, pero no es a todos. ¿De cuál misión somos parte? En nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario, ¿sí? ¿En la misión de Dios, esta que Él nos envía? ¿O en alguna otra más linda, más contemporánea, más moderna, más aceptada por las masas? Importante saber con cuál misión estamos comprometidos nosotros. Si la que es de origen divino, la que proviene de Dios, o tantas misiones de origen humano que abundan ahí afuera en estos días. Primer aspecto, el origen de la misión proviene de Dios. Segundo aspecto, además de su origen divino, es el vehículo, el medio para llevarla a cabo, ¿sí? Esa misión de Dios en la creación es llevada a cabo por Jesús, continuada por el Espíritu Santo a través de su iglesia. Por eso decimos que es la misión en la creación a través de la creación. Ya vimos ahí en Mateo 28, 19 a Dios comisionándonos como discípulos para la tarea. Pero lo maravilloso de esto es que es algo que ya está ocurriendo desde el principio. Es Dios dialogando con la creación, dialogando con el ser humano y encomendándole tareas específicas. Esta es la naturaleza de Dios. Desde el principio, antes de la caída, hablando con Adán y Eva: multiplíquense y sometan la tierra. Luego hablando con Abraham para enviarlo a formar un pueblo. Luego hablando con Moisés para enviarlo a liberar a su pueblo. Esto es lo que ha estado ocurriendo. Esto es lo que ha estado haciendo Dios a través de la historia, usando a su creación para a través de ella llevar a cabo su propósito en la tierra. Pero es muy importante prestar atención a la misión que Dios le pide llevar a cabo a Abraham y a Sara, ¿sí? Y sobre todo a la promesa que Dios les hace como consecuencia de su obediencia. Ahí lo tenemos en grande en la pared que está allí afuera pegada, porque también es un texto central dentro de nuestra visión como iglesia. Todos sabemos lo que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu familia, tu parentela, todo lo que conoces, te daré, vete a la tierra que te mostraré, te daré descendencia. Y dice Génesis 12, 13: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Esa es una promesa que iba a tener su cumplimiento en Jesucristo. Maravilloso, porque desde el principio la misión ya apuntaba a Jesucristo. Es más, en Génesis 3 ya nosotros vemos esta misión apuntando a Jesucristo, para que Jesús mismo la llevara a cabo y la continuara a través de la iglesia. No sé si nosotros logramos entender la potencia de esto. Cuando la Biblia en Génesis 12 dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, significa que por nuestra fe en Jesucristo y por el Espíritu Santo que habita en nosotros, a través de nosotros, Dios va a llevar bendición a todas las familias de la tierra. Esperamos que eso se dé de una manera mística. Es a nosotros que Dios nos quiere usar para llevar bendición, sanidad y transformación a las familias de la tierra. Por eso es que el enemigo quiere dividirnos. Por eso es que el enemigo quiere vernos tristes, desanimados, distraídos con cualquier cosa, buscando excusas para no nutrirnos, para no crecer, para no hacernos acompañar de nuestra familia en Cristo. Satanás no quiere que nosotros seamos el instrumento de Dios para sanar vidas. Por eso es que está interesado en que nuestras heridas permanezcan abiertas. Dios quiere sanarlas en Jesucristo, para que a través de nosotros personas también estén siendo sanadas. Y es por esa verdad que está en la palabra de Dios que nosotros podemos ser respuesta al grito desesperado de una mujer como la que nos escribió diciendo, necesito hacer algo por mi familia, pero no tengo idea de cómo. Ese grito de esa mujer es el eco del grito desesperado de millones de personas allí afuera. ¿Sí? Dios nos ha capacitado en el Espíritu Santo y nos ha llamado a hacer respuesta al grito desesperado de esas personas. Voy a decir esto y siempre trato de decirlo con mucho respeto, nunca intentando politizar absolutamente nada, porque ese no es mi objetivo acá. Pero si alguien pensaba que era un partido político, cualquiera de los que ha quedado históricamente en esta nación o en cualquier otra nación, si alguien pensaba que esa podría ser su esperanza para salir de la crisis financiera, social, cualquiera de las crisis que enfrentaba, tengo que decirle que eso no es cierto. ¿Sí? No es cierto, sí. No es ningún partido político ni mi esperanza ni su esperanza. ¿Sí? Tampoco es un equipo de fútbol o un gran deportista. Me llamaba la atención ahora que Argentina quedó campeón ver las cosas que me encontraba en redes sociales. Había un comentario de un tipo que ponía, se ponía en un fotomontaje como a la par de Messi y decía, Messi, me arrodillo a tus pies. Realmente ese es el sentir de tantas personas, ¿no? Idolatran y eso los llena de alegría momentánea. Si es una felicidad temporal, ganó mi equipo, triunfó mi ídolo, pero eso es efímero, eso no dura. Eso es temporal, eso se evapora, no sirve para nada, no está allí nuestra esperanza. Tampoco es una corriente ideológica, filosófica, ni un magnate mundial con las mejores ideas del momento. La esperanza del mundo se llama Jesucristo. Él es el Salvador, Él fue quien puso sobre sus hombros el peso de la humanidad. Él sí es el Mesías, el elegido, el enviado de Dios para transformar la humanidad, y somos nosotros, su iglesia, los encargados de dispensar esa esperanza por el mundo entero. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es una pregunta para analizar si de verdad lo estamos haciendo. Y eso nos lleva al tercer aspecto de la misión, además de su origen y del medio para llevarla a cabo. Es el propósito de la misión. Tiene un propósito que es redimir a la creación, es salvar al mundo. Es que a través de Jesucristo podamos reconciliarnos con Dios, ¿sí? El propósito de la misión tiene que ver poco con ese montón de deseos egoístas que muchas veces nosotros tenemos y decimos, bueno, capaz que Dios me lo cumple. Y a veces esas son las motivaciones que nos impulsan a acercarnos a Dios. Dios es tan bueno, ahí nos deja, Él nos transforma, Él nos enseña que no va por ahí ni cerca, ¿no? La misión de Dios, el propósito de Dios es redimir a la humanidad. Y esto es importante, esto es algo a lo que debemos prestar atención, porque cuando entendemos cuál es el propósito de Dios, vamos a comprender que nosotros allá afuera no hacemos proselitismo religioso. Nosotros no vamos por allí intentando manipular a la gente o usar la fuerza para que piensen igual que nosotros. No se trata de eso. No es a eso que nosotros vamos a la playa. Ayer que fuimos a la playa, por ejemplo, y que fue una tarde espectacular, nos acercábamos a la gente con respeto, con amor, a escuchar. Tienes 5 minutos, queremos hacerte unas preguntas. Algunos nos decían, ¿de qué tratan las preguntas? ¿Soy de Dios? No, chao. Otros decían, sí, queremos escuchar. Y podíamos entablar conversaciones, pero nunca imponiendo algo a la fuerza. Esto es lo que yo creo, queremos compartirlo con ustedes. De eso se trata, sí. Tenemos la mejor noticia de todas. Tiene que ver con Dios enviando a su Hijo a la tierra en una misión de amor, para sanarnos, para restaurarnos, para librarnos, para rescatarnos de la muerte, y esa misión continúa a través de nosotros. Lucas 4:18, Jesús se atribuye la profecía de Isaías, describe su misión en el mundo, y esa misión es la que más adelante delegaría su iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. No se refiere a pobres materialmente hablando, esto es pobres en espíritu. ¿Quiénes somos pobres en espíritu? Todos antes de Jesús estamos en bancarrota espiritual. Hasta que conocemos a Cristo, algo cambia en nuestras vidas. Y hoy estamos para eso, para anunciar buenas nuevas, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ese es el propósito de la misión. Tiene un origen, tiene un medio, que es Jesús y su iglesia, y tiene un propósito: redimir la humanidad y reconciliar al mundo con Dios. Ahora surge la pregunta, ya entendimos cuál verdaderamente es la misión. ¿De qué trata la misión? ¿Cuál es el propósito de Dios en Jesucristo? Esta pregunta es muy importante si nosotros realmente queremos vivir con visión de misión. Así que voy a mencionar brevemente tres conceptos para describir cómo ve Dios esta misión. Lo primero que quiero mencionar es que la visión de Dios para la misión es un trabajo en equipo. Tenemos que tener esto clarísimo, ¿sí? Dios no nos llamó a ser el llanero solitario. Dios no nos llamó a ser la mega estrella del partido, a salvar el juego con un gol de cabeza en el minuto 90. Eso no nos toca a nosotros. El que salvó la humanidad ya se subió en una cruz, se llama Jesucristo y resucitó al tercer día. No es nuestro rol el individualismo, el estrellato, que la luz apunte a nosotros. No se trata de esto. Y a Dios le encanta la unidad. Desde el principio, ya en Génesis estamos viendo esto. En el proceso creativo, le encanta trabajar en equipo y tomar en cuenta su creación para llevar a cabo sus planes. Importantísimo. Porque se tiende a pensar que misiones es un departamento en la iglesia o un ministerio en la iglesia para quienes tienen el llamado misionero, ¿sí? O para quienes tienen corazón por la acción social, ¿sí? O para quienes tienen corazón por las naciones. ¿Sabe que todos deberíamos tener un deseo de ver a Dios transformando naciones? Por la simple razón que eso es algo que está en el corazón de Dios. Si a nosotros nos enteramos de lo que ocurrió esta semana allá en la frontera Turquía, ¿cierto? Ahí el terremoto, eso tiene que ponernos a nosotros de rodillas. Señor, levanta tu iglesia. Usa tu iglesia como instrumento para llevar amor. Y uno de los lugares donde más pequeña es la iglesia en el mundo. Casi no hay iglesias allí. Pero creemos en que Dios va a levantar su pueblo en tiempos de crisis para que la luz de Jesús sea visible en medio de todo el caos que están viviendo. Entonces el plan de Dios no es elegir algunos para enviarlos en misión. El plan de Dios es que en Cristo todos estamos en misión. Ese es el plan de Dios. Entonces cuando venimos a la iglesia, no sé, y alguien toca la guitarra, cuando alguien está en la puerta recibiendo a las personas con una sonrisa, cuando servimos un plato de comida a un necesitado, cuando vamos a la playa a compartir buenas noticias, cuando oramos en casa, cuando le damos palabras de ánimo a un compañero de trabajo, cuando somos generosos dando, nosotros estamos haciendo visible el reino de Dios en la tierra y estamos llevando esperanza al mundo, estamos siendo parte de la misión. Y ahí se cumple la visión de cuerpo. Distintas partes que ejercen roles y tareas diferentes, complementándose para ser uno solo y que un propósito mayor se lleve a cabo, ¿sí? No tiene que ver con nosotros. Dice 1 Corintios 12:12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Esa es la iglesia, familia. Esa es la riqueza de la diversidad en el cuerpo de Cristo. Gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, sirviendo a un solo Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, que está sentado en su trono a la diestra del Padre. A Él es quien servimos y a Él es la gloria de todas las cosas que nosotros hacemos. Número uno, la visión de Dios es trabajo en equipo. Número dos, la visión de Dios para la misión es desde adentro hacia afuera. De esto vamos a estar hablando un poco más en una serie que estamos trabajando para desarrollar en Raíces, que va a estar buenísima, no se la pierda, pero estos son como pinceladas, ¿no?, de todo eso que vamos a estar desarrollando. Cuando yo digo que la misión se da desde adentro hacia afuera, me refiero a que en primer lugar, la visión que Dios tiene de la misión es que cuando un hombre y una mujer somos rescatados por Cristo, somos redimidos, sanados por Cristo, seamos nosotros los encargados de modelar y de testificar de Jesús en nuestros círculos cercanos. Porque lo que pasa es que muchas veces queremos delegar esa tarea de influenciar en los que tenemos cerca en otros y queremos que Dios nos use para influenciar afuera. Pero ese es nuestro primer lugar de influencia, nuestro primer área de servicio, es en nuestros círculos inmediatos, ¿sí? Con la gente que tenemos cerca, ¿sí? Vayan y hagan discípulos, dijo Jesús. Discípulos no tiene que ver con sentarse todo el día a tomar café y estudiar griego y hebreo. Esas cosas están buenas, ¿sí? Para algunas cosas nos pueden servir, pero ese no es el fin de la misión, ese no es el objetivo de la misión. Estamos llamados a ir más allá que eso, ¿sí? Los discípulos de Jesús estamos en todo lugar, estamos en nuestra familia, sí, pero estamos en los barrios, en los hospitales, en los despachos contables, en los bancos, en los taxis, en las salas de belleza, en las construcciones, en los supermercados, en todo lugar donde el Señor nos sembró, ahí hay discípulos de Jesús que están llamados a hacer la misión y hacer el reino de Dios visible, sí. Allí es donde Dios espera que su luz brille a través de nosotros, sí. Misión no es algo que se pone en práctica cuando vamos lejos, a una zona lejana, a llevar Biblias eso está bien, forma parte de la misión. Pero es importante entender que todos estamos en misión. Desde que abrimos nuestros ojos por la gracia de Dios, cuando nos despertamos sin necesidad de salir de nuestro dormitorio, a partir de ese momento nosotros tenemos que entender que ya estamos en misión. Ya estamos en misión, que el reino de Dios, su justicia, sus principios, sus valores sean evidentes en mi casa, en mi familia, en mi lugar de trabajo, en todo lugar donde el Señor me sembró. Y entonces cuando uno sale a la escuela, a la facultad, al trabajo, cuando venimos a la iglesia, a cualquier lado que nosotros vayamos, vamos a hacer el reino de Dios visible porque solamente vamos a estar reflejando lo que ya estamos viviendo en nuestros hogares. No hay que ponernos el sombrero de misionero para decir yo estoy en misiones. Todos estamos en misión. Desde que abrimos nuestros ojos en nuestro hogar es algo que vivimos todos los días. Y me serán testigos, dijo Jesús en Hechos 1:8, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. No son solo nombres de ciudades que se nombran allí para que sepamos algo de historia y a dónde fue que estos hombres fueron. Para ellos tenía aplicación, tenía implicaciones. Para nosotros también. Y es a partir de ese círculo cercano donde Dios espera que influenciemos y por su gracia nos va a ir permitiendo influenciar cada vez círculos más grandes y círculos mayores. Importante entender esto. Alguien escribió por ahí que los discípulos más importantes, ¿a dónde están? En la mesa de nuestro comedor. Ahí los que se sientan a comer con nosotros, uno de los lugares donde más difícil nos es mostrar el carácter de Jesús, porque nos volvemos permisivos. Ah, no me importa, es mi familia, que conozcan lo peor de mí. Y sacamos las uñas, ¿no? Allí es donde más desafiados estamos a mostrar el carácter de Jesús y a discipular con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con nuestras palabras, aquellos que tenemos cerca. Y número 3, este es el último punto. La visión de Dios es un trabajo en equipo que nos incluye a todos. Es desde adentro hacia afuera. Y número 3 es que su reino se haga visible por toda la tierra. Su reino. No es nuestro reino, ¿sí? No es nuestra misión. No son nuestros intereses. No es nuestra agenda. Es el reino de Dios. Esto escribe este teólogo, autor, misionero también, Leslie Newbegin. Él dijo lo siguiente: Si Dios es de hecho el verdadero misionero, que lo es, nuestra tarea no es solo promover la misión de la iglesia, sino salir al mundo a buscar lo que Dios ya está haciendo en el mundo. Dios no solamente envía a la iglesia en misión, Dios ya está en misión y la iglesia debe unírsele, sí. Ahora que cantábamos, sí, esas canciones hermosas y estábamos allí entonando esos coros, yo me preguntaba si realmente nuestro anhelo es que los planes de Dios se cumplan en la tierra o es que mis planes se cumplan. Si nosotros soñamos lo que Dios sueña para la tierra, para el mundo, si nosotros buscamos constantemente ser parte de lo que Dios ya está haciendo, o de alguna manera creemos que nosotros podemos usar a Dios para que nuestros intereses, a veces los más bajos y egoístas, sean llevados a cabo. Hoy más que nunca, nuestro anhelo como iglesia debería ser conocer qué hay en el corazón de Dios y preguntarle: Señor, ¿cuáles son tus planes para este tiempo? ¿Cómo puedo ser parte de ellos? ¿Qué es lo que estás haciendo en este tiempo, en este lugar, en esta parte del mundo donde me sembraste? ¿Cuál es tu visión, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo podemos nosotros ser parte de eso a partir de aquello que nos has dado, Señor? Recordamos siempre la oración de Nehemías: concédele tener éxito a este siervo tuyo en la tarea que le has encomendado. Hacemos esa oración muchas veces y está buena. Hemos hablado aquí de eso y hemos enseñado sobre esta oración. Dios le dio éxito a Nehemías, pero Nehemías sabía que esa misión de levantar los muros de Jerusalén que estaban caídos era algo que estaba en el corazón de Dios. No era una misión que nació de deseos vanagloriosos y humanos. Es el corazón de Dios derramando sus sueños, sus anhelos en el corazón de un hombre. Y hoy Dios busca hombres y mujeres dispuestos para derramar sus sueños allí y que su voluntad sea llevada a cabo en la tierra en este tiempo. ¿Sí? ¿En qué misión estamos otra vez? ¿En qué y cómo estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿Qué estamos buscando hacer visibles? ¿El reino de Dios y sus intereses, o nuestros diminutos reinos y nuestros intereses? ¿Sí? Concluyo con esto, le pido a Diez y me ayuda. Va a aparecer una foto ahí en la pantalla. Ayer hablé con él y le pedí autorización para que me permitiera usarlos como testimonio en este mensaje. Ellos son la familia de José y Gabriela. Él es José Barbosa, ya su esposa Gabriela, junto con sus tres hijos. Y además de ser personas muy cercanas a nosotros, son personas que a la distancia Dios ha estado usando mucho para bendecirnos a nosotros como familia acá en Uruguay, pero también para bendecir la misión que estamos llevando a cabo acá como iglesia, ¿no? Han estado comprometidísimos y no tienen una idea de cómo a través de ellos Dios nos bendice muchas veces. Ellos son muy bendecidos por Dios. Pero recuerdo que una vez estaba hablando yo con José, estábamos teniendo una conversación y él me comentaba de su corazón por las misiones, de cómo Dios siempre le había inquietado con el tema de la misión, pero que por diferentes circunstancias no se habían dado y que por esa razón él se sentía parte desde allá a formar parte de todo esto que está pasando acá, ¿sí? Esto es lo interesante. Aunque José y Gaby no están aquí con nosotros, han atendido su llamado para ser parte de la misión. Y a través de lo que ellos hacen, no solo nos bendicen a nosotros como familia y como iglesia, sino que Dios está bendiciendo muchas personas a través de ellos y a través de sus vidas. Dios está llevando esperanza y está transformando la vida de otras personas. Ahí salen una familia de cinco. Los dos más chicos son sus hijos del corazón, porque fueron rescatados de un hogar para niños en riesgo. Ellos los acogieron, legalmente los convirtieron en hijos suyos y los abrazaron, y hoy son parte de su familia. Ahora les están ayudando a construir una familia. El negocio de ellos es de construcción, pero no solamente construyen edificios. A través de ellos Dios está construyendo vidas. Escucharon la voz de Dios, entendieron cuál era su misión en la tierra. Ellos entendieron con claridad: Dios, entiendo para qué me pusiste en este lugar, y mi vida no va a dejar de invertir todo lo que soy y todo lo que tengo para hacer aquello por lo que tú me has regalado vida. Y en eso están, a eso se dedican, a través de su familia, a través de su negocio, a través de sus trabajos. Dios los usa para llevar amor, para llevar esperanza, para transformar vidas. La pregunta para nosotros hoy, este es el desafío, porque como ven, no, cuando hablamos de misión, no se trata de voy a dejar todo para invertirme a full time en el ministerio. Eso puede ser un llamado para algunas personas. Pero la pregunta para vos hoy es: ¿cómo puedo ser parte de la misión en el lugar donde Dios me sembró hoy? No estás por casualidad allí. Ese contacto, ese vecino, ese amigo, ese familiar, ese conocido, ese compañero de trabajo, esa persona que está cerca tuyo todos los días, ¿cómo puedo ser parte de la misión y con mi tiempo, con mis talentos y con mis recursos, cómo puedo, Señor, invertir para que tu propósito para mi vida sea llevado a cabo en la tierra y que a través de mi vida y de mi familia otras vidas sean sanadas y sean transformadas? Ese es el desafío que nos llevamos hoy, familia, como iglesia. Estamos en misión. Todos estamos en misión. Y les voy a pedir que se pongan de pie para terminar orando. Dios no dijo: la misión es para 1, 2, 3, 4, chao. Los demás que vayan el sábado a recibir un mensaje, a cantar y se regresen a sus casas a seguir. No, Dios no dijo eso. Jesús es tu Salvador, tú estás en misión también. Jesús es tu Señor, sos parte de la iglesia, sos parte del cuerpo de Cristo, y hay un rol para el cual el Espíritu Santo te va a equipar y te va a capacitar para que los lleves a cabo. La pregunta es si estamos atendiendo ese llamado, esa voz del Señor que nos está pidiendo ser sal y luz allí donde nos sembró. Puede ser con un familiar, puede ser con un amigo, puede ser en tantos lugares en los que Dios nos está poniendo para ser parte de lo que Él está haciendo. Él nos trajo acá con un propósito. Señor, ayúdanos a descubrir ese propósito, Dios. Único en Jesucristo, Señor. Nada ni nadie más en este mundo, Señor, podría tan siquiera acercarse al propósito por el cual estamos acá cada uno de nosotros, Dios. Solo tú lo pensaste especialmente y lo diseñaste para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, papá. Quizá las circunstancias nos han alejado, quizá las circunstancias nos han hecho dudar, quizá las circunstancias nos han confundido, Señor, pero hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nuevamente, Señor, soples vida en nosotros y que ese propósito, esa misión, Señor, sea confirmada en cada uno de nosotros, Padre, y que eso sea lo único, Señor, que nos impulsa a abrir nuestros ojos cada mañana, Señor, para llevar adelante esa tarea, Señor, como papás, como mamás, como esposos, como trabajadores, como jefes, como empresarios, como ministros, como pastores, como líderes de alabanza, en tantas áreas, Señor, que hoy quieres usarnos. Sopla vida, despiértanos, Padre bueno, y úsanos para tus propósitos, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre, Padre. No queremos seguir viviendo con indiferencia, Señor, a tu llamado. No queremos ser como Jonás, Dios, yendo en dirección opuesta hacia lo que tú nos estás enviando a hacer, por desobediencia, porque nos gusta el confort, por tantas razones, Señor. Hoy queremos, Dios, abrazar la misión, esa misión, Señor, de la cual nos haces formar parte, Señor, y vivir, Dios, cada día, Señor, en función de esa misión. Escribía el autor Mark Batterson que nuestra fecha de defunción no es la que figura en el acta el día que partimos de esta tierra. Él dice que la fecha de defunción de un ser humano es el día en que deja de vivir por el propósito para el cual fue creado. Y dice más bien que empezamos a vivir el día en que descubrimos el propósito para el cual fuimos creados. Que podamos entenderlo, Señor, que podamos comprenderlo, Padre. No importa la edad, porque personas como Moisés, como Abraham, Señor, estaban en sus setentas cuando entendieron, Señor, a qué les habías llamado, papá. Y dice el libro de los Hechos, Señor, refiriéndose a la profecía de Joel, que los jóvenes hombres, mujeres van a profetizar, que los ancianos van a tener sueños y visiones, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser, Señor, la luz que brilla en la oscuridad. Sanadores de vida, Padre. Sanadores que a través nuestro, Señor, las familias del mundo entero estén siendo bendecidas, Señor. Te lo pedimos, Dios, en tu poderoso nombre, Señor. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por traernos hasta acá. Oramos que nos lleves con bien a nuestro hogar, que nuestras fuerzas sean renovadas, Dios. Gracias porque a pesar de lo pesado que está el calor hoy, Señor, hemos escuchado tu voz, Señor, y nos hemos sentido abrazados por vos de una manera especial. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.